En línea está Gustavo Reyes, economista al que siempre consultamos, del IERAL, vinculado a la Fundación Mediterránea, uno de los hombres que sigue de cerca la situación económica y financiera de Mendoza y del país. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Marcelo, muchas gracias por llamarme.
Bueno, la primera pregunta que tenemos para hacerte es, a ver si se puede interpretar desde tu punto de vista. ¿Qué puede estar exigiendo o pidiendo o esperando el mercado, este mercado, ¿no?, que no es una entelequia, es el mercado, en una hora cuando comiencen las cotizaciones respecto de Batakis? ¿Qué es lo que estaría pidiendo hoy el mercado para que esto no estalle, ¿no?, por los aires? ¿Cómo lo ves?
Mira, está pidiendo un poco alguna de las causas por las cuales se terminó yendo Guzmán. Guzmán, sabemos que se fue por el tema de Cristina, sabemos que se fue porque los resultados, sobre todo con la inflación, estaban muy mal, pero sobre todo, yo te diría que esas, a ver, no sobre todo, pero ponerle 33% a cada una de las causas. Esas dos llevamos 66, nos queda la tercera. La tercera es que el programa con el fondo empezaba a crujir por todos lados, y la verdad que Guzmán iba a tener problema cuando llegue la revisión de lo que está pasando en este segundo trimestre. Ajá. Hay problemas fuertes con que se ha disparado el déficit fiscal. Fíjate que la prometida suba de tarifas empieza a llegar, pero demasiado tarde. Sí. Hay fuertes problemas con la compra de reservas. Pese a los precios fantásticos que tiene Argentina en sus exportaciones, la verdad que ha comprado muy poquito reservas y también ha emitido muchísimo el Banco Central. No ha emitido tanto directamente el Tesoro, pero sí indirectamente comprando bonos para sostener el precio del contado con liqui, y eso en definitiva es un financiamiento indirecto.
Gustavo, hay una cifra que ha trascendido ayer en las últimas horas, 265 mil millones de pesos de emisión para recomprar estos bonos, cuando los niveles de emisión con Guzmán la semana pasada eran de 100 mil millones.
Claro, para que te des una idea, ayer vimos un fuerte aumento en el dólar blue, en todos los dólares libres, realmente muy, muy fuerte. Sí. Ahora, ese aumento no hubiera sido a lo mejor más fuerte si el Banco Central no intervenía. ¿Cómo intervino el Banco Central? Bueno, comprando estos títulos públicos para que no cayeran nada. Ese nivel de emisión que vos decís, ayer en un solo día representó el 6% de la base monetaria. O sea, del total de dinero que hay en el mercado, en el día de ayer aumentó un 6%. Realmente muy, muy importante. Y todas esas cosas preocupan. Y un poco también, digamos, viste, cuando uno entra en la vida pública, bueno, la gente inmediatamente se fija qué es lo que hizo anteriormente, digamos. Uh-huh. Y bueno, anteriormente lo que más se conoce de la ministra Batakis fue que fue ministra de Scioli en uh-huh. Buenos Aires. Uh-huh. Y la verdad que las cuentas fiscales de la provincia de Buenos Aires terminaron muy mal con Batakis. Sí. Entonces, eso sumado al enfrentamiento de Cristina con Guzmán, justamente por el tema del déficit fiscal, bueno, es un combo complicado, y ahí tenés la reacción del mercado del día de ayer.
Uh-huh. Respecto de lo que hoy se está viendo en la actualidad argentina, con lo que pasó en los días anteriores, el famoso encuentro de Melconian con Cristina Fernández de Kirchner, la mención que hace el sábado Cristina, antes, porque tampoco parecía que sabía que iba a renunciar Guzmán, nadie lo sabía, que hace a Melconian y a Guzmán, dicen, Melconian y Guzmán piensan más o menos parecido, yo no pienso como ellos. ¿Cuál es el plan de la Mediterránea, o qué, de todo el plan de la Mediterránea al que vos tenés acceso, cuál es el punto más importante y relevante de todos que se podría llegar a implementar para torcer la actual realidad de la situación argentina?
Mira, son muchos, y básicamente te lo digo en términos muy simples: normalizar la economía. Uh-huh. O sea, hoy la economía tiene enormes problemas con precios sumamente distorsionados, se están pagando la mayoría de los servicios públicos niveles muy inferior a los costos que tiene la prestación de esos servicios. Y no solamente servicios públicos, que eso, fíjate en lo que está pasando con la nafta, la verdad es que escasea nafta por miles de problemas, pero también porque en Europa, por ejemplo, se está pagando más de 12 euros. Acá uh-huh. estamos pagando muchísimo menos. ¿Pagar eso qué implica? Alguien siempre lo paga.
Claro.
No es que, no, es que, ¿y cómo se paga eso? ¿Cómo se termina pagando? Y con inflación. Y cuando es con inflación, ¿quién la paga más fuerte? Y el pobre, que no tiene forma de escapar a ese impuesto tan malo que es la inflación. Entonces yo te diría, en términos muy simples, es tratar de normalizar y empezar a hacer cosas y dar señales, digamos, en materia de mercado
pero
laboral,
a mí se me ocurre,
de impuestos.
Sí. Se me ocurre, por ejemplo, que Gustavo, por ejemplo, el tema inflacionario, ¿no? Es decir, es como que se licúan las responsabilidades. Es una piña la inflación. Me imagino en la mente del gobierno, dice, pero es mejor que esté flotando y se paguen los costos por la vía de la inflación, pese a que afecta a los sectores más vulnerables, que aumentar las tarifas un 1000%, porque eso... sería muy negativo para los intereses electorales. Me parece que piensan de esa manera. Piensan de
bueno,
esa manera.
Claro, porque te identifica, digamos, subir las tarifas quedas muy identificado con la inflación. Siempre tenés a alguien para echarle la culpa.
Claro,
¿me
claro.
¿Entendés? Uh-huh. Pero la verdad de la historia es, pensemos, digamos, la famosa esta historia que se le echa la culpa a los empresarios. Por supuesto, los empresarios terminan subiendo los precios, son los que lo terminan ejecutando. Pero, a ver, los empresarios no son ni mejores ni peores de lo que eran en los 90 cuando no había inflación. No son ni mejores ni peores que lo que están en Chile, en Brasil, que tienen inflaciones muchísimo más bajas que las de acá. Entonces, claramente, ¿qué es lo que está pasando? Hay un fenómeno que tiene que ver con la emisión monetaria. Bueno, lo hemos hablado muchísimas veces, sí. Digamos, no pasa por ahí. Pero déjame volver a tu pregunta inicial. El plan o de la Mediterránea o de cualquier plan para un poco, estamos caminando sobre la cornisa y decir, che, tenemos que, antes que nos caigamos, ir a una vereda, que esto sea un poquito más estable. Bueno, la verdad que es muy difícil, mira, porque vos necesitas tres condiciones para implementar un plan. La primera es que el gobierno quiera tomar las medidas o esté convencido de los problemas. Y la verdad que el gobierno no está convencido. Un día va para un lado, otro día va para el otro. Hay contradicciones. Eso no se da. La segunda condición es que tenga un equipo económico sólido. Guzmán no lo tenía, bueno, Batakis todavía no sabemos quién la van a acompañar, pero hay enormes dudas de eso. Ahora, uh-huh. suponete que esas cosas cambien, que el gobierno tome la posta y diga, vamos a afrontar los problemas, como decía recién Cornejo, voy a ser un estadista, vamos claro. a asumir los costos. Bueno, y suponete que Batakis llame a los mejores uh-huh. economistas, los mejores que vos tengas en la cabeza, premio Nobel de cualquier lado. Bueno, hay una tercera condición quizás más importante que esas dos. Y que la gente le crea, que tenga confianza. La fuerte caída en la confianza que ha tenido el gobierno en estos últimos 2 años y el poco tiempo que le queda sí. para las elecciones hace que es muy difícil lanzar un plan. Entonces, próximo año y medio vamos a estar en este camino sinuoso. Entonces, ¿qué le podemos pedir y exigir a Batak y al gobierno? Que traten de ampliar esta cornisa. Digamos, el evento sí. que tuvimos el fin de semana la hizo muchísimo más angosta esta cornisa y claramente hoy la situación económica es bastante más débil que lo que era el viernes pasado.
Última pregunta, Gustavo. Hay alguien cercano al poder que hace varios días me viene haciendo esta pregunta para trasladársela a ustedes los economistas. Dicen que hay un enojo de Cristina muy fuerte con Fernández, particularmente, y con el ex ministro Guzmán, que dicen que con los recursos que ingresaron por un nivel de exportaciones realmente sorprendente y extraordinario, buena parte de esos recursos, se habla hasta, le ponen número, 30,000 millones de dólares fueron a parar a los acreedores, tanto públicos como privados. ¿Qué se sabe de todo esto? Y que ese dinero no tenía que ser utilizado con ese fin. ¿Es posible que haya sucedido algo así?
Mira, lo que ha hecho el gobierno básicamente ha tratado de mantenerse sin default. Es decir, el año pasado le pagó bastante al fondo, le pagó a los acreedores. Ahora, la verdad, ¿por qué se da esas cosas? ¿Cómo pasa eso en el resto del mundo? Por supuesto que todos le pagan, pero obvio, también tienen financiamiento. Ajá. Cuando no tienes financiamiento, vos pagás y no recibís financiamiento, entonces es claro, un problemón. Ajá. El acuerdo con el fondo, ¿qué es lo que hizo? Bueno, que le permitiera justamente a la Argentina pagar y recibir lo mismo. Eso, de eso se trata el acuerdo. ¿Sí? Entonces, el primer punto, hay que rescatar eso. El otro punto, es verdad que en la Argentina están entrando muchos dólares porque tiene precios de las exportaciones, mira, los mejores en los últimos 30 años. Entonces entran muchísimos dólares, pero se van por otra ventana. ¿Y por qué se van por otra ventana? Por dos cosas que están obviamente muy relacionadas. Primero, por la enorme incertidumbre que hay. Ajá. Y en segundo, por la enorme brecha cambiaria. Claro. Mira, lo aprendimos nosotros, los argentinos, lo aprendió el mundo en los 70 y en los 80, y por eso el mundo no volvió nunca más a esto que tenemos.
Salvo nosotros.
Estos sistemas cambiarios que tienen brecha de hoy del 100% generan ese tipo de cosas, porque generan enormes incentivos a que los exportadores subdeclaren exportaciones. Mira, sí, en el 2014-2015, que la brecha era menor que esta, habían exportaciones récord de carne en Uruguay, en Paraguay, salían de Argentina, y hoy debe estar pasando algo parecido, y al revés con las importaciones.
Sí.
Ahora, ¿es culpa de los exportadores, de los importadores? No, es culpa del sistema que les incentiva a hacer eso.
Parte, o sea, de la fuga de capitales, la famosa fuga de capitales. Es eso.
Es otra fuga de capitales. Claro. Y aparte genera enormes mecanismos de corrupción.
Claro.
Este tipo de cosas, porque imagínate que la oportunidad de comprar algo que vale 130, pagás un dólar de 130 o pagar los 280, que es el que estaba ayer el contado con liqui, la oportunidad y la ganancia es enorme. Entonces generás mecanismos de corrupción que terminan en este tipo de cosas y son muy malos, pero estamos metidos en este barro y
en este berenjenal. Gracias, Gustavo, que tengas buen día. Como siempre, muy amable, es muy bueno escucharte. Hasta luego.
Muchas gracias a vos, Marcelo. Hasta luego.
Hasta luego. Gustavo Reyes, uno de los integrantes del IERAL, también de la Fundación Mediterránea, cercano a Carlos Melconian.